Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, acabamos de escuchar a Rajmaninov, un clásico de la música rusa, y les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Soy Andrés Felipe Hernández.
El invitado del día entra en juego.
En el programa de hoy hablaremos, por eso sonaba Rajmaninov, sobre la clasificación de la Selección Colombia de Fútbol al Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Para ello nos acompaña el sociólogo e historiador del deporte Rafael Jaramillo. Hola Rafael, ¿cómo estás?
Hola Andrés, ¿cómo estás? Encantado de acompañarte en este programa.
Sí, un invitado de siempre que siempre es bastante letrado e erudito sobre el tema. Para comenzar, digamos, un brochazo, un pinzazo general, digamos, que queda de lección sobre estas eliminatorias, Rafael.
Bueno, una eliminatoria marcada por la irregularidad, donde sobresale un equipo que tuvo una, pues a pesar de que empezó mal, tuvo un remate de torneo notable, que fue Brasil. Pero el resto con picos altos, picos bajos, picos altos, picos bajos, en fin, sin tener una constante, digamos, a nivel de juego y de resultados.
Justamente sobre eso es, a partir de esa pregunta general, una pregunta específica: ¿cuál es la sensación del equipo de Colombia, digamos, al ver el desarrollo, su desarrollo durante estas eliminatorias? ¿También una descripción similar o...?
Pienso que sí, o sea, aunque las comparaciones sean odiosas, pienso que hay una diferencia entre este equipo del 2017 al del 2013-14, que fue el Mundial de Fútbol. Es un equipo 4 años más envejecido, ¿sí?, con una, digamos, un olvido de sus conceptos básicos que lo caracterizaban en su fútbol y que nos deja muchas dudas y muchas interrogantes para lo que puede venir en el futuro, sobre todo si se trata de asumir el reto de superar lo que se hizo en Brasil 2014, que fue un quinto lugar.
Cierto, un excelente puesto para Colombia en las justas, en ese Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Entonces quizá ha habido un desgaste del equipo, que era una cosa diferente en 2013, era una cosa distinta en 2014. ¿Sí o no? ¿O realmente 2014 fue el cenit de un proceso?
Yo creo que fue el punto máximo, digamos, de rendimiento y de expresión futbolística del fútbol colombiano. Un equipo que hacía goles, que tenía gol, sí, que tenía un equilibrio defensa y ataque, sí, le hacían pocos goles, anotaba bastantes goles, sí, y su funcionamiento y su expresión colectiva era mucho más convincente que la Selección Colombia modelo 2017 que hoy tenemos clasificada a Rusia 2018. Pienso, en cierta manera, pues, sin hacer tanto énfasis en la famosa clasificación de la FIFA, en el famoso ranking, si comparamos las dos esos dos momentos, el de hace 4 años y el de ahora, vemos que Colombia figura en este momento por fuera de los 10 primeros lugares del ranking de FIFA, mientras que hace 4 años estaba dentro de los 8 países rankeados en la clasificación de FIFA, lo que le dio el plus a nivel de elaboración de fixture del campeonato, de quedar como cabeza de grupo, lo cual le dio la posibilidad de enfrentar selecciones mucho más, digamos, livianas, accesibles, ¿sí? Esta vez va a ser diferente porque Colombia no aparece dentro de esas cabezas de grupo y de pronto le va a tocar de entrada un rival de mayor peso futbolístico o de peso futbolístico mucho más respetable que los rivales que tuvo hace 4 años en la primera fase.
Eso de alguna manera se vio en las dos Copa América que tuvieron lugar en 2015 y en 2016. Hay un contraste, digamos, entre esas dos Copas Américas y el equipo que hay ahora, digamos, si hacemos una evolución de la Selección Colombia en el tiempo, más allá de 2014. Bueno, también teniendo en cuenta 2014. Hubo una caída con relación a la selección de 2014. En 2015, en la Copa América Centenario y en la Copa América Tradicional.
Creo que sí, y anotamos otro elemento ahí a considerar. O sea, hace 4 años, casi la base de la Selección Colombia era, en sus equipos de origen, los jugadores eran titulares, ¿sí? Titulares importantes y respetados. Y hoy el panorama, digamos, en cuanto al peso que ocupan en los equipos en donde están actuando, es casi que un papel de segunda línea, ¿sí? Casi que de acompañantes, ¿sí? Antes que ser protagonistas reales de los equipos en donde están jugando. Entonces eso demuestra que hay una especie de baja en la curva, digamos, de rendimiento, y eso incide también en cuando se convoca a los partidos de eliminatorias, los partidos con la Selección Colombia, pues esa baja en el rendimiento incide también en la estructuración de un conjunto que dé unos mejores resultados en el terreno de juego, como se patentó o se logramos observar en esta fase clasificatoria de Colombia hacia el Mundial de Rusia 2018.
Hubo un momento que fue crucial y fue más bien por lo dramático, que fue perder en Barranquilla 2-1 ante Paraguay. Muchas de las personas que vieron el partido también consideraron que no era adecuado sacar a Cuadrado, que había cometido errores Ospina, que eran goles de arquero. No sé, ¿tú cómo ves ese momento, digamos? Parecía lo suficientemente sustentado, fue un golazo, por ejemplo, el de Falcao en ese partido, pero ¿cómo viste tú ese partido? Que parecía que íbamos a clasificar de segundas, ¿no?
Realmente Colombia remata muy regularmente, tirando a mediocremente su participación en esta eliminatoria. Quedaban 4 partidos contra rivales muy accesibles. Estaba Venezuela, estaba Paraguay, estaba Brasil, era el rival de mayor peso, digamos, el más importante, y Perú. Tradicionalmente Colombia les ha ganado a esos equipos, ¿sí? Sin embargo,
a Venezuela no tanto.
A Venezuela
en las últimas clasificaciones.
En las últimas clasificaciones, bueno, pero de todas maneras Venezuela estaba pasando por un momento complicado, difícil. Venezuela hizo una eliminatoria en términos generales
dirigida por Dudamel, ¿no?
Muy, 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 muy baja, o sea, muy distante de la eliminatoria, por ejemplo, que hizo en el 2013, clasificando para el Mundial de Brasil, ¿sí? Tal vez el mérito de Venezuela fue que la tomó Rafael Dudamel después de una crisis que hubo y el equipo empezó a levantar en su nivel de juego, ¿sí? Pero digamos que Venezuela era un papel en los papeles, era un equipo en los papeles, digamos, factible, digamos, de derrotar. Sin embargo, no logró Colombia doblegar, digamos, a los venezolanos, a los de la Vinotinto, en esa tarde en San Cristóbal, ¿sí?, donde el arquero venezolano se consagró como una gran revelación a nivel del fútbol internacional y en el marco de las eliminatorias, ¿sí? Ese era, digamos que como un aviso, digamos, de que había que, de que no estaban andando muy bien las cosas. Y llega el partido con Paraguay. Paraguay fue un partido parejo, Paraguay se plantó bien, ¿sí?, aguantó, ¿sí?, hasta que llegan los últimos 10 minutos en donde Colombia logra el gol por intermedio de Falcao García. Y ahí prácticamente fue un momento, digamos, de gran júbilo.
Un pasesazo que le hacen a Falcao.
Sí, Chará le hace un pase.
Que fue uno de los mejores cambios que hizo Pekerman en ese partido.
Sí. Y todo parecía que estaba, digamos, definido. Ya Colombia se consideraba ya clasificada para el Mundial de Rusia. Y de un momento a otro, digamos, se pierden todos los papeles. O sea, empieza Colombia a intentar, en vez de, digamos, de proteger esa ventaja, empieza a pensar en una nueva anotación que podría, digamos, darle ese remate a una performance de una noche fantástica, ¿sí? Y apresuraciones, digamos, de los jugadores por rematar, por golear a Paraguay, se convirtieron en una especie de efecto boomerang, se les devolvió en contra, ¿sí? Y se encontraron con dos reacciones de los paraguayos que, propiciadas por el arquero Ospina, ¿sí?, que siempre nos habíamos encomendado a David, ¿sí?, que nos salvó en más de una ocasión de anotaciones seguras. Cierto. Por parte de los equipos contrarios. Y en esta ocasión, los paraguayos logran convertir y de un partido que se tenía prácticamente en el bolsillo pasa a Colombia a llorar una derrota que pues empezaba,
que nadie esperaba,
sí. Y bueno,
balde de agua fría,
faltó ese esa jerarquía que deben tener los equipos, sí, de gran nivel cuando están en momentos culminantes de una competición, ¿no? Saber tener una lectura de juego que permitiera tener muy claro qué era lo que se tenía que hacer, ¿sí? Lamentablemente Colombia no tuvo esa claridad, no solamente por parte de los jugadores, sino también por parte del banco técnico, ¿sí?, que se equivocó tremendamente. Sí, a mi modo de ver, ¿no? Sí, o sea, el momento era para asumir otra actitud dentro del desarrollo partido como estaba planteado frente a los paraguayos.
Sí, también es el fútbol es el reino de lo contingente y lo inesperado, ¿no? Y la incertidumbre, y por eso a tanta gente le gusta, ¿no? Entonces,
claro,
esas son cosas inesperadas que también le pasan a los grupos, a los equipos que uno apoya, ¿no?
La dinámica de lo impensado, como diría Dante Pansieri, sí,
que tú has nombrado en varias oportunidades. ¿Cómo viste el equipo cuando jugó contra Perú?
Bueno, lo vi muy serio, muy bien parado, sí. Creo que el equipo empezó a plantear un partido desde lo defensivo. Supo, digamos, mantener calibrado a los dirigidos por Ricardo Gareca, sí, y prácticamente manejó el partido a su voluntad, sí. En ningún momento lo vi, digamos, inferior al compromiso de tener que estar supeditado al protagonismo que en cierta manera tenía Perú para, digamos, sacar un resultado que lo llevara a la clasificación. Entonces yo pienso que Colombia planteó un buen partido, sí, aunque haciendo más énfasis en lo defensivo, que parece ser esta vez el factor en donde más énfasis hace en su juego. O sea, ya no somos ese equipo versátil de otras épocas que basaba su juego en un equilibrio, o sea, en hacer goles, evitar los goles y mantener, digamos, una potencia, digamos, a nivel colectivo que permitiera ser mucho más superior al rival, sí, a partir de un juego más elaborado, más colectivo y más incisivo, sí, a la hora de definir los partidos. Y eso fue lo que Colombia le faltó durante todo el desarrollo de las eliminatorias.
O sea que se ha vuelto como un equipo como más conservador, como más hacia atrás, menos creativo, menos sorpresivo.
Sí. Colombia ha cambiado en cierta manera su ADN futbolístico, sí. Es un equipo totalmente transformado. O sea, no es aquel equipo vivaz, aquel equipo versátil, aquel equipo imponente de hace unos 3-4 años, sí, que tuvimos oportunidad de ver inclusive en el Mundial de Brasil, sí. Hoy este equipo es un equipo más pendiente de salvaguardar el cero, sí, pensando más en el cero que en la elaboración de un juego que le produzca una mayor, digamos, mayores resultados en cuanto a unas definiciones más holgadas frente a los rivales que enfrenta, ¿sí?
Es un poco el proceso no sé si esto es comparable a lo que sucedió en los años 90 con el equipo que se tenía, no sé, entre 1989 y 1998, digamos que se puede escribir de la misma manera, se puede escribir con el mismo desgaste. Bueno, es claro que ese equipo de los 90 también tuvo altibajos y bajones y subidas, ¿no? Pero también se puede, ¿hasta qué punto se puede hacer un comparativo entre este de 2014 y el que va a 2018 con el de 94 y el 98, por ejemplo?
Sí, es evidente que cuando no hay renovación, cuando no hay generación de recambio, los equipos con el tiempo empiezan a sentir el desgaste futbolístico. Y eso pasó con el ciclo que inició Maturana en el Mundial de Italia y finalizó Hernán Darío Gómez en el Mundial de Francia, bueno, en el 98.
Técnicos, es cierto.
¿Sí? Fue un ciclo futbolístico en donde, digamos, el nivel o la importancia que se tuvo en cierto momento, fue perdiendo esa presencia, ese impulso, y se llegó pues a un equipo prácticamente anquilosado en su juego, ¿sí? Sin mayores variantes de juego, y hasta que, digamos, perdió el vigor de que exhibió en determinado momento en su andadura futbolística. Tal vez el punto máximo culminante fue cuando se venció a Argentina en Buenos Aires, el famoso partido del Monumental por 5-0. Y un poco mirando lo que ha sido esta eliminatoria, lo que ha sido este proceso, ya uno nota, digamos, el cierto desgaste, digamos, en cuanto a una propuesta futbolística, ¿no? En cuanto a una generación que puede decirse que ya dio lo que tenía que haber dado, y prácticamente el futuro es apuntar a la arquitectura de una nueva propuesta, sí, para las participaciones internacionales de Colombia en el mundo futbolístico.
Bueno, gracias Rafael por tu contribución a este programa. Yo creo que vamos a desarrollar más este tema en un siguiente programa. Me parece que no es suficiente, que no se agota acá, desde luego no se agota en sus hogares, no se agota con sus amistades. Es un tema al que se le puede dar muchas vueltas, y que será de un uso cotidiano, digamos, en este año, lo que queda, y el próximo año, y cuando se desarrolle el Mundial, y más adelante, y seguiremos hablando. Mejor dicho, nos vemos el próximo programa. Muchas gracias. En la producción, Mateo Bernal. En la conducción y coordinación, Andrés Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.